Saludos Corio, le habla su amigo Ángel y en el día de hoy quiero hacerle un corto anuncio y es que ahora yo estoy haciendo otro podcast con el corillo mío de Meca Humano llamado Otra Cosa. En ese podcast van a poder escucharnos hablar sobre los proyectos que estamos trabajando, los videos, los jangueos y cualquier otro invento que hagamos. Recientemente nosotros hicimos un episodio con Roberto Bonting y nuestro gran amigo Chenty Drach y hablamos sobre la legalización del matrimonio gay y un par de temas relacionados a eso. Y fue una conversación súper interesante que deberían escuchar. Está disponible en puya.fm, pero obviamente nosotros somos Meca Humano y nos especializamos en video. So pueden ver el podcast versión video en nuestra página de YouTube, mecahumano.tv. Aparte de eso, me pueden conseguir también en el podcast de mi amigo Eric Chicho Rodríguez, llamado Dándote en la Cara, también disponible por bulla.fm. Ok, Corío, gracias. Vamos a empezar el show. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy tengo el honor y el placer de hablar con uno de mis grandes amigos, una persona sumamente talentosa y nada, si no lo conocen, si ahora mismo no lo conocen, van a enamorarse de él cuando terminemos de hablar en el día de hoy. So, estoy hablando de nada más y nada menos que Eddie Joe. ¡Qué la que, brother!
¡Qué la que hay!
Eddie, para los que no te conocen, ¿cómo tú te describirías en una forma concisa?
Bueno, diablo, una forma de describir a Eddie Joe, nada, es alguien que simplemente tiene la mente fuera de este planeta, ¿no? Eso es lo que me refiero en el sentido de que thinking outside the box. Ajá. A otro nivel. Okay. Me gusta estar fuera de la caja.
Pues me gusta, de eso se trata. Para los que no te conocen, tú eres uno de los integrantes del grupo Buffering Inc. Yeah. Cuéntame un poquito de ¿qué es Buffering Inc. exactamente?
Bueno, Buffering Inc. ¿verdad? Es un rap rave grupo aquí de Ponce, Puerto Rico.
Yeah.
Usually, a.k.a. ahora mismo en Uranus. Exacto. Tú lo sabes. Un grupito ahí de rap mezcladito con música electrónica. Es como que una fusión entre las dos cosas. Soy yo, Eddie Electro Joe, con Super Dino Casque, que es mi compañero. Mm. Y nada, básicamente un grupo que fusiona la música electrónica con el hip hop o el rap, como lo quieran llamar.
Yeah.
Y hacemos de todo realmente. Música, cantamos en inglés, cantamos en español, cantamos de todo, o sea, lo que venga, bachata, merengue, rap.
Sí, que ustedes recientemente soltaron el mixtape de ustedes, que de eso vamos a hablar en profundo más adelante, pero sí, hay una variedad de estilos y géneros musicales.
Yeah.
Pero como siempre, me gustaría empezar desde un poquito más atrás. Right. Y yo creo que un buen punto de comienzo es, ya que tu partner, tu life mate siempre ha sido la gorda.
La gorda.
Conocido como Super Dino Casket.
Sí, así le llamamos cariñosamente.
Y me gustaría saber cómo fue que ustedes llegaron a encontrarse hace muchos años atrás, porque antes de formar Buffering también formaron otro grupo.
Yeah, sí.
Que son los
sicarios. Sicarios de barrio.
Pero, ajá, pues cuéntame un poquito de todo ese background de musical de ustedes.
Ah, ok, sí, claro. Pues nada, los sicarios de barrio fue un invento. Uh-huh. O sea, como cuando tú te juntas con tus panas y quieres joder, ajá, vacilar, pues entonces, pues estábamos en esa. Nosotros estábamos ahí tripeando, qué sé yo, y veíamos lo que estaba haciendo la demás gente y eso. Y nada, simplemente que decidimos coger, para este tiempo estaba Looney Tunes tirando las pistas estas de el CD de pistas instrumentales.
Sí, él hacía compilations de pistas y ya.
Exacto, entonces nosotros cogimos y compramos ese CD y estábamos haciendo parodias de las canciones de reggaeton.
Claro.
So que eso era lo que estábamos haciendo nosotros, empezamos haciendo parodias.
Oye, pero esas canciones, porque ahora mismo no me acuerdo, pero eran, él como tal soltaba pistas de, o sea, de las canciones, de, o sea, canciones
existentes. Sí, eran canciones existentes. Exacto. O sea, de Daddy Yankee, Don Omar, whatever, de los artistas que habían allá del reggaetón. Y entonces nosotros cogimos esas pistas y estábamos haciendo las parodias, estábamos tripeándonos, como en un sentido, pero pero en verdad no era algo para nosotros, no, era, no era algo que era algo que cogíamos y a, como ejemplo a un pana de nosotros, ah, mira, chécate esto que hicimos, y,
ajá,
y como que lo ponían en el carro y vacilaba, tripeaba y se meaba
encima. Sí, que era para tripear con, sí, con el corillo.
Era un tripeo, like, era un chiste interno.
Ajá.
El todo este revuelo de los sicarios de barrio.
¿Y cómo fue que cuánto tiempo ustedes estuvieron haciendo eso del sicario? Porque sí, yo creo que tú también, yo me acuerdo que tú me habías enseñado, yo creo que fue cuando yo había ido para tu casa, que hasta habían hecho como que una cabinita en el cuarto.
Sí, eso era el manicomio. Ah. Así le decíamos el manicomio. Sí, fue algo, ¿verdad? Un estudiecito bien homemade.
Mm. O sea, literalmente era tu cuarto.
Era mi cuarto, estaba mi cama ahí.
Y te hiciste una esquinita y te hiciste la cabina.
Saqué un gabinete y fucking ahí puse la cabina, la montamos. Mi papá me ayudó a construirla y ahí fue. Y ahí nació el manicomio y de ahí fue donde fueron los comienzos. Que realmente, si nos ponemos a pensar realmente en los comienzos de los sicarios de barrio, antes de los sicarios de barrio, pues la Gorda y yo. Ok, cuando escuchen La Gorda, estamos refiriendo a Super Dino Casque. Es que ya es como que...
Es La Gorda, ese es el nombre de cariño.
Eso es default, ya. Ese es el nombre de cariño a Super Dino Casque. Pues cuando Dino y yo empezamos, fue antes de eso, que fue cuando estaba haciendo los miércoles de tiraera con el Molusco en La Mega.
Ok.
Después podemos hablar de eso en eso profundidad.
Eso está bueno.
Eso
yo no sabía
bueno.
de eso.
¿Tú no sabías eso?
No.
¿Qué quieres que te cuente?
Claro,
se supone
cuéntame.
Que tú eres que me hagas preguntas.
No, sí, pero eso es
pero
lo...
¿Está bien entonces?
Loco, es que actually, eso es lo bueno de hacerlo, hacer estas conversaciones de esta forma, es porque muchas veces yo vengo... levemente preparado. O sea, tú viste que yo hice básicamente la lista de preguntas antes de empezar.
Hiciste tu homework.
Pero siempre surgen cosas que uno no se espera. Y de eso se trata. Cuéntame de eso.
Pues sí, pero realmente cuando la gente me... Porque, o sea, que cuando esta gente que está involucrada en la música, ¿verdad? O que descubren, ¿verdad?, su talento. O que vienen de familias que ya son multitalentosas. Y en todos los sentidos de la palabra.
Sí, que ya es de herencia.
Yo no soy ese caso. Yo no soy ese caso. En el caso mío, simplemente yo no sabía ni lo que yo quería hacer.
Ajá.
Como hasta eso de los 15 años por ahí, yo quería ser dentista.
¿Dentista?
Dentista. Yo quería ser dentista. O sea, yo no sé por qué.
Literalmente, tú eres la única persona.
Pero es que a mí me encanta ir al dentista. O sea, yo escucho el fucking... Pues,
definitivamente.
El drill. Y yo como que, yes, vamos allá.
¿En serio?
Sí. Yo no sé.
Tú eres la única persona que yo conozco que no tan solo quería ser dentista, pero le gusta ir al dentista. Yo le tengo un pánico, cabrón.
No, a mí me encanta. Bendito, todo. Para mí es una aventura. Es más, yo iría al dentista... todos los meses.
Ah, tú eres un loco.
No. Sinceramente yo diría que me encanta. Pero anyway, yo quería ser dentista.
Ah.
Estaba en ese viaje. Y entonces había un programa, ¿verdad? En la emisora La Mega. Con el Molusco. Y el programa era los miércoles. A las 10 de la noche. Se llamaba Los Miércoles de Tiraera con el Molusco.
Eso fue...
Se llama WhatsApp.
Eso fue hace cuánto.
Wow, eso fue 2002, 2003.
Ok.
Eso estamos hablando like way back.
Sí.
Yo era oyente. Yo escuchaba la emisora y era un tripeo, porque era literal como la tiradera normal, la gente por ahí, o sea, la tiradera, like, vamos a ponerle underground, calle, tú me entiendes, era el más que tuviese flow.
Ajá.
Ese era el viaje que estaba en el programa cuando empezó. Vino este caballero que se llamaba Grillete en el programa.
Y a diadre.
Sí, un shout out a Grillete si algún día escucha esto, que todavía está por ahí dando bandazos.
Nice.
Pues Grillete cambió el game en el programa. Entonces él empezaba a tirar a las personas, pero like mentioning, era como un estilo Yo Mama, porque era tripeándose la familia de la persona, o la novia de la persona, el hermano de la persona, la abuela de la persona. Y era, la gente se moría de la risa. O sea, era un trip porque la gente estaba riéndose.
Claro.
De lo que él estaba haciendo porque se lo estaba tripeando.
Ajá.
No solamente like, diciendo que tenía chavo o whatever, era tripeando.
No era fronteo, era te estoy vacilando.
Era pichadera. ¿Entiendes? Entonces, pues.
Esas tiraderas eran. No sé, pero ¿eran escritas o eran improvisadas?
Pues en el caso de él, pues no sabría decirlo.
Ok.
En verdad que no sabría decir porque no... ¿Verdad? Llegué a hablar con él en un par de ocasiones, pero no lo conocí like, en persona.
Ok.
But anyways, él cambió el he changed the game. So que ahí fue que me gustó más el programa. Porque yo soy un... charlatán.
Claro.
Entonces.
Uy, esto es lo mío.
Esto es lo mío. Ahora sí. Entonces, pues yo estaba escuchando y estaba, empecé a darle promoción, como que dice el programa. Le estaba diciendo a los amigos míos, escuchen esto, parle el corillito, empezaron a escuchar. Un día yo decidí escribir. Escribí una tiradera y le dije, ah, mira, voy a llamar. Estén pendientes el miércoles, voy a llamar.
Ajá.
Y todo ello, dale, sí, dale. Tiro, bam, cogen la llamada. Porque era que tú llamabas, uh-huh. El Molusco te dejaba en hold, mientras el otro tiraba.
Uh-huh.
Y entonces cuando te tocaba a ti, tú escuchabas la pista, la escuchabas por el teléfono. ¿Entiendes?
Al garete.
La pista la escuchabas por el teléfono, bajaba obviamente el radio para que no hiciera feedback. Y tiraba, o sea, escuchando la pista, que era una pista, no me acuerdo ni de quién era,
ajá.
Pero tiraba ahí lo que sea y era tirar, ya lo que fuera a tirar. Y entonces la gente votaba. El primero que tuviese 3 votos,
ajá.
Pues ganaba. Y okay. Si ganaba, eras campeón y te quedabas a las próximas semanas.
¿Y cómo la gente votaba?
Era llamando a la emisora.
Ah, llamando. Mira, sí, me gustó. Ahora,
mira, me gustó Grillete. Okay. Me gustó Eddie Joe. O sea, y el primero que tuviese 3 votos, ganaba.
Ok.
¿Entiendes? Y y nada, simplemente si eras campeón, la semana siguiente tú no tenías que llamar. El Molusco te llamaba a ti. Entonces
okay.
Ya todos competían contra ti hasta que te destronaran y así sucesivamente.
Ok, ok.
¿Qué pasa? Yo ya la primera semana intento, la primera vez que escribo una lírica, por ponerlo así, una rima. Van, escribo y digo, prepárense, voy y le tiro. Él me tira, me destruye. ¿De qué me destruye? Me esbarató, me dejó en pedazos. Eso fue horrible. Pues entonces, y fue más humillante porque todos mis amigos lo escucharon.
Sí, sí, sí.
Al otro día, era de esos días que tú piensas para ir al otro día a la escuela.
Sí, tú
yo todavía estaba en la high.
Yo no quiero ir.
Yo como que, diablo, qué clase. Yo que le dije, los pompé a ellos para que me escucharan y me destruyeron. Y yo y gagué. Me turbé, estaba bien nervioso, la voz me estaba temblando y todo. Y yo, pues, cagado, pues, qué carajo. Y entonces, cuando voy al otro día a la escuela, todo ello, mamá, ya, cabrón, ya le metiste bien, cabrón. Y yo, bien emocionado.
En verdad. O
sea, sí, todos estaban como que, diablo, dirigiéndose. Y dice, diablo, le metiste bien salvado. Y yo, como que,
pero me partieron
las nolas. What the fuck, ¿qué les pasa a ustedes?
Ajá.
Y ellos, no, dale, sí, tacho, tienes que tirarle de nuevo. Y yo como que...
wow, loco, eso la gente tenía un support.
Tenía un support como que, yo, como que wow. Y cogí, ahí me acuerdo, durante la clase de estudios sociales, yo estaba ahí escribiendo la siguiente tiradera para la siguiente semana. La siguiente semana la llamé y sucedió exactamente lo mismo.
Se repitió la historia.
Pero entonces ahí nació algo en mí que yo no sabía. Que era el hecho de que yo podía hacer esa pendejada, que yo podía escribir, que yo podía componer. Yo no sabía eso.
Okay.
O sea, yo no soy de esas personas que nació y yo nací con el talento o que tocaba algún instrumento o que alguien en mi familia era algo de la música.
Lo descubriste.
Nada. Lo descubrí así de la nada. Y yo dije, contra, yo puedo hacer esto. Y entonces ya desde la segunda semana, que también me destruyeron, ya para la tercera era yo quien quería. O sea, yo no me quería quitar. Yo quería seguir llamando y seguir intentando hasta lograrlo.
Exacto.
La tercera semana, lo que escribí estuvo tan bueno, ¿verdad? Ante el público que votó y qué sé yo, y ante el mismo Molusco, que el Molusco ese mismo día en vivo dijo, mira, vamos a hacer algo. Eddie, no enganche porque lo hiciste tan bien que voy a hacer algo. Vamos a poner 2 campeones. Entonces ahí fue que decidió poner Grillete como campeón y yo eran 2. So que en la primera ronda le tiraban a Grillete, en la segunda me tiraban a mí.
Ok.
Y así fue que, como quien dice, entonces era algo semanal. Yo toda la semana tenía que escribir algo y eso.
Wow, so eso se convirtió en una especie de escuela para ti.
Sí,
básicamente.
Así fue. Ese fue el training.
Oh, pero tú sabes que eso... Ya lo cabrón, yo no sabía esto para nada.
Sí.
Pero eso está cool porque eso entonces tú tenías toda la semana, eso era tu asignación. Toda la semana.
Mi asignación toda la semana era escribir una, porque era de 10 a 12.
Ajá.
So era básicamente escribir 3. Tenía que escribir 3. porque yo creo que eso era lo que me tocaba, tirarle a tres personas.
Okay.
Y ellos me tiraban a mí para atrás y la gente votaba y así sucesivamente. Yo estuve campeón en el programa por 2 años.
¿En verdad?
2 años, sí, fueron 2 años.
¿Cuántos años tú tenías para ese tiempo?
Bueno, yo tenía 16 años.
Ok.
16
sí,
años.
Sí, tú eras un teenager, sí. Full campeón de tiraera en La Mega.
En La Mega, y de hecho fue bien chévere la experiencia porque llegué a conocer al Molusco para aquel tiempo. Cuando no tanta gente lo odiaba. Pues lo llegué a conocer en persona. Conocí a la esposa. Conocí a la esposa cuando estaba preñada, el primer hijo del Molusco.
Ok.
Y llegué a jugar baloncesto con el cabrón y todo.
Qué loco.
Sí, fue un... en verdad fue... logramos un click bien chévere. Y él le gustaba lo que estaba haciendo y creía en mí. Creía en mí. Eso es bien chévere. Eso fue una conexión que se perdió, lamentablemente.
Sí,
que,
sí.
Con el tiempo... Pero eventualmente, ¿verdad? ¿Quién sabe si esto mismo de la música me lleve allá? Yo le expliqué, mira, cabrón.
Claro,
yo soy Eddie Joe.
¿Tú te recuerdas que el chamaquito que fue campeón por 2 años?
Exacto. Sí, pero mira, déjame aclarar algo. Porque para los que llegaron a escuchar las tiraeras, van a decir, diablo, Eddie, qué fucking embustero. A ti te destronaron, tú lo sabes. Y es verdad.
Ajá.
Una muchacha de Juana Díaz llamó. Y yo, la cuestión es que Yo la conocí. Yo la conocí y ella me dijo, te voy a tirar. Me lo dijo en la cara.
¡Ah, diablo! Esto fue una amenaza directa.
Directa. Y me miró los ojos y me dijo, te voy a tirar. Y yo me empecé a reír y yo como que, dale. Ok, chilling. Y la chamaca te tira. ¿Y qué pasa? Que yo le tiro, ella me tira. Las dos están súper buenas, ¿verdad? O sea, la tiraera.
Ajá.
Entonces, cuando llega la hora de votación, las tres llamadas... Nena, mujeres. Papi, me destronó, ganó.
Sí,
y yo
sí.
Perdí. Y entonces, pero en la dinámica que había en el programa era que si tú eras campeón y te derrotaban, pues tenías una oportunidad de una revancha.
Uh-huh.
Ay, la revancha, eso fue lo horrible. Lo que pasa es que yo preparé una tiraera genérica.
Ajá.
Para ella. Pero entonces yo no me fui personal. Cuando fue la revancha, yo la había visto a ella físicamente. So que la cuestión era que yo podía fucking hacer todos los punchlines.
Ajá.
Basado en cosas que todos los que la conocen a ella saben que tiene.
Anda pa'l carajo.
Y la jodí toda.
Y redimí.
Entonces, pues ahí pues volví a como quien dice, esa misma noche fue que volví a tener esto. Pero fue... Ella no supo lo que se estaba metiendo.
Nice.
Yo me fui soft and creamy. Ajá. Y ella, tú me entiendes.
Sí. Ah, espérate, está tiro a matar. Yo voy a tener que... Espérate.
Voy a tener que...
Y ahí... Le hiciste la tombstone, rest in peace.
Sí, y ella el otro día no fue a la escuela.
Exacto.
Ella el otro día no fue.
Ella no tuvo tanto apoyo como
ella
tú tuviste.
Ella no tuvo tanto apoyo. Ella no fue a la escuela.
Y no volvió.
Como
no volvió.
Por 2 días.
Y no volvió.
Sí, no sé si volvió a la escuela.
Ah, pues ahí está.
No, después la vi.
Ah, pues qué nice.
Me dijo, era un cabrón. Y yo, pues, eso es suficiente.
Y tú, ok, thank
eso,
you.
Eso es totalmente válido.
y entonces una pregunta. ¿Esto fue antes o después de Sicario?
De los Sicarios. Esto fue antes. Okay. Por eso que estoy trayendo la historia porque a través de eso, a través de los años...
Mm-hmm.
Ya después del primer año, ahí la gorda, Super Nino Casque, me empezó a ayudar a escribir las tiraderas. Mm. Pues yo las escribía. De hecho, yo tengo una carpeta, que yo creo que yo te la enseñé una vez. Yo tengo una carpeta con todas las tiraderas que yo escribí. Porque yo las escribía todas.
Sí.
Y yo todas las que escribí, la tengo una carpeta fucking ancha que dice contenido sexual extremo. Y en esa carpeta yo tengo todas, desde la primera, la que fue la que me destronaron, y los 2 años que estuve, todas las escribí. Y de hecho, también tengo un mixtape, que pronto lo voy a estar subiendo a la página de Buffering, un link, para que lo puedan descargar, que es 30 de los 2 años que estuve. Por lo menos yo llegué a grabar 30 y las grabé en cassette, ¿ok? En cassette, y después, ¿verdad? Lo logré pasar a MP3.
Ajá.
Y entonces pues ya para que todos puedan escuchar cómo era la dinámica de eso. Pero eso fue antes, a la gorda empezar a ayudarme a escribir las tiraderas conmigo. O sea, las tiraderas estaban poniéndose mejores porque estaba otra mente creativa ayudándome. Y ahí fue cuando dijimos, mira, vamos a hacer... Empezamos a hacer lo de las parodias. Mm. Y luego de las parodias, pues empezamos a hacer canciones originales de nosotros.
Mm. Nice.
Y ahí...
Y ahí entonces empezaron.
Ahí empezó Los Sicarios.
Y entonces... Los Sicarios, ¿cómo tú describirías que era el flow o el concepto de Los Sicarios?
El flow de Los Sicarios te va a tripear. Ah. Mira, el flow de Los Sicarios de Barrio al principio, pues como te dije, era una pichadera. Empezamos a hacer hicimos unas canciones super random. Hicimos una canción que se llamaba Coño, hicimos una canción que se llamaba Dale Sin Pena. Pero entonces cuando la primera vez que pisamos un estudio como Los Sicarios de Barrio, hicimos una canción de reggaetón que se llamaba Riquitiquitembo.
Ok.
Ok, la grabamos en Yauco, me acuerdo, en un estudio ahí. Imagínate, fue súper random. Imagínate que el estudio se llamaba Matanza Studios.
Sí. Hasta pa'l carajo, cabrón.
Sí, mano. Parte de
Murder Records.
Sí, mano, yo fuimos con chaleco. Por si acaso, pero... ¿Tú me entiendes? Fue la primera vez que nos metimos en un estudio, like, legit, para grabar una canción, y fue Riquitiquitembo. Después que sacamos esa canción, que la empezamos a enseñar a todo el mundo por ahí, como que, diablo, ustedes le meten, como que sigan, no se quiten, qué sé yo, whatever. Like, y mientras estábamos haciendo las parodias, estábamos preparando canciones originales por el lado, y ahí, o sea, todo el gimmick de Los Sicarios era hacer reggaetón, porque era reggaetón, pero queríamos hacerlo... fusionado con otras cosas, y no este electroflow ni nada de esto. Ajá. Que salió después. O sea, era literalmente utilizar sonidos y utilizar lírica y palabras cotidianas y no cotidianas. O sea, palabras super random buscadas en el diccionario que usualmente tú no escuchas en una canción de reggaetón. Eso era lo que queríamos hacer nosotros.
Nice.
El gimmick total de Los Sicarios era... que la música, aunque fuera reggaetón, o fuera urbano, fuera rap, o fuera dancehall, se escuchara diferente, like, en la pista y en la lírica. O sea, que la lírica tenía que ser, like, jocosa, tripiosa. Exacto. La gente se riera y la pasaran bien. Y, pues, mientras estamos haciendo todo esto, viene y sale Calle 13 con el sándwich de salchicha.
¡Y tu puñeta!
Se vale todo. O sea, era... Se vale todo, es de epiphany de lo que nosotros queríamos hacer, ¿entiendes? So que cuando sale Calle 13, like, hay que hablar claro, o sea, instantáneamente la Gordy y yo fuimos fans de él, like, ¡pam! Escuchamos Se Vale Todo y eso fue instantáneo. Somos fanáticos de este tipo, pero eres un cabrón. Sí, no quitaste la idea. Aunque a la hora cambió o sea, obviamente cambió a través de los años, cambió el concepto, pero eso es lo que inicialmente para ese tiempo nosotros queríamos hacer.
Sí, sí, que en ese momento fue un bad trip porque como que me gusta porque esto es lo que yo hubiese querido haber hecho.
Exacto.
Y es lo que estábamos... Ese era el norte.
Ese era el norte,
y
sí.
Y dado a eso, ¿qué entonces ustedes hicieron?
Pues ahí fue que tuvimos que shut down y empezar de nuevo. Esa fue la primera de como 5 veces que hemos tenido que hacerlo. Tuvimos que cambiar el concepto porque ya cada vez que enseñábamos la música de nosotros, nos decían, ustedes son como Calle 13. Ustedes son como Calle 13.
Sí, sí, sí. Y hacían la comparación inmediatamente.
Comparación inmediata y como que, ok, like, vamos a hacer otra cosa. Mm. Y ahí fue que entonces decidimos inclinarnos un poquito más para las fusiones y hacer cositas más rap en vez de reggaetón. Ahí fue que dejamos de hacer reggaetón.
Ok.
O sea, estábamos haciendo... O sea, lo más parecido al reggaetón que estábamos haciendo era dancehall. Mm. Pero era más... es que no tengo forma ni de describir la música. Era tan random la música. Que de hecho es lo que estamos volviendo a hacer ahora. Pero era like a random general. O sea, no sé ni cómo describirlo, pero no era reggaetón. Cuando salió lo de Calle 13, dijimos, no, vamos a hacer otra cosa. Y ahí fue que empezamos a hacer otra cosa.
Y entonces, ¿y cómo es que ustedes llegan a formar, como quien dice, Buffering Inc.?
Buffering Inc., wow.
O sea, ¿cómo? Porque yo me imagino que eventualmente todos estos cambios de estilo y...
Oh,
y
sí, esto, definitivo. Pues,
eventualmente evolucionaron a lo que...
Sí, porque Los Sicarios fue un momento bien importante porque fue todo el que nos estuvo siguiendo cuando éramos Los Sicarios de Barrio pudieron ver año tras año como nosotros estábamos figuring out qué era lo que íbamos a hacer porque nunca supimos, like, desde imagen, vestimenta, el estilo musical, el concepto, estábamos totalmente clueless de lo que queríamos hacer. Simplemente estábamos haciendo la música, pero no teníamos, no sabíamos nada del resto de lo que había que hacer. No sabíamos cómo era el proceso de la industria, claro, ni cómo se trabajaba nada de esto. Y pues fue bien difícil. Nosotros tocamos en talent shows, tocamos en Plaza del Caribe, en Centro del Sur, en los malls, en los fashion shows.
Quinceañeros.
Oh, Dios, me acuerdo que una vez tuvimos que hacer, tú sabes que esta agencia de modelos los ponen a hacer maniquí viviente.
¿Verdad? Sí, en las tiendas.
En las tiendas.
Que separan en la...
Se paran en las tiendas, sí, qué sé yo. Pues entonces nosotros íbamos a tocar en un evento... en una agencia de modelaje y, mano, para imagínate, started from the bottom, now we're here. Para que nosotros nos pudieran, la tienda nos pudiese auspiciar, que no voy a mencionar el nombre de la tienda, pero para que nos pudiese auspiciar ropa a nosotros para el show, tuvimos que hacer de maniquí viviente también con las muchachas.
¿Qué?
¡Loco!
¡Vete pa'l carajo! Sí, ok.
O sea, tuvimos que hacerle maniquí. Eso fue la experiencia más humillante de mi vida. Yo creo que yo puedo pararme nu ahora mismo en Plaza de América y no me va a dar vergüenza.
En comparación a aquello.
En comparación con eso, porque era literal, estar quieto, la gente mirando, parándote, mirándote, y tú, serio, como una fucking estatua.
¿Por cuánto tiempo?
Fueron como 45 minutos.
Los 45 minutos más largos, me imagino.
Sí, pero está bien, pero tenemos un... el pana... Tú lo conoces también, él tuvo que hacerlo también, Yuka.
¡Ah!
Saludito a Yuka.
Ahora eso más gracia todavía me
Yuka
da.
Yuka tuvo que hacerlo.
Porque imagino a Yuka parado ahí.
Sí, pues posando. Entonces fue un periodo de aprendizaje. Tocamos en todo, tocamos aquí en un montón de clubs que ya no existen aquí en el área metro.
Oye, pero eso está cabrón, sí. Porque entonces ustedes musicalmente han durado más que muchos establecimientos locales. Están adelante.
Exacto. y sí, bueno, llegamos a ir a... Me acuerdo una vez que fuimos a Mix también.
Nice.
Como los sicarios. O sea, todo esto fue a través, como estábamos, como los sicarios. Y pues como los sicarios, pues entonces ya ahí empezamos a entender más lo que queríamos hacer. Que era simplemente hacer canciones con temas que fueran diferentes a... Tengo mujeres, tengo dinero. Porque nosotros no teníamos mujeres, claro. No tenemos dinero. O sea, que realmente sería una mentira cantar esas cosas. Era simplemente hablar de cosas random. De la experiencia de lo de Maniquí Viviente, hicimos una canción que se llama Maniquí.
Nice.
Que es de esta maniquí que, ¿verdad? Sé que tú, el hombre está tan solo. Es como la película esta, ¿cómo se llama?
¿Cuál?
Mannequin. Súper vieja, de los 80.
Papi,
¿tú no has visto
nunca
esa película?
Nunca había visto esa película.
Tienes que verla.
Mannequin.
Es un classic. Pues entonces, se trataba de eso, que yo me enamoro de un maniquí y ante los ojos de todo el mundo yo estoy loco. Pero yo realmente, para mí, ella está viva y yo estoy enamorado de un maniquí. Ahí, cuando hicimos Maniquí, ya entendíamos lo que queríamos hacer, que era... que cuando tú has escuchado una canción de alguien hablando que se enamora de un maniquí.
Sí, que eso está bien, eso está out there.
Sí, entonces pues ahí sucesivamente era hacer tratar de que nuestros temas no fuesen usuales, fueran realmente temas diferentes en todos los sentidos de la palabra.
Very nice.
Y ahí fue cuando hicimos ese, y básicamente las canciones eran por experiencia que teníamos. Y ahí fue que nació entonces Espuma Party.
Espuma Party, que Espuma esa Party. Es la primera canción de
la
ustedes.
La primera canción oficial de Los Sicarios. De Los Sicarios de Barrio. Porque salió cuando la hicimos, cuando filmamos el video. Todavía no habíamos cambiado el nombre. Porque cuando filmamos el video, era todavía un concepto de Los Sicarios de Barrio.
Ok.
Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hicimos el video, que empezamos a hacer ¿verdad? El resto de las canciones... ¿verdad? Que queríamos preparar para el demo de nosotros. Pues ahí, pues entendimos, dijimos, ¿verdad? Vamos a hacer algo. We have to switch this. Porque primero, estábamos pensando en que el nombre no era muy comercial. Los Sicarios de Barrio. O sea que, en verdad, el nombre siempre fue era sarcástico.
Claro, era un chiste.
¿Entiendes? Era un chiste, era sarcástico porque Los Sicarios, o sea... diatra, nosotros sí. No habíamos dicho que era como que Los Sicarios de Barrio, te esperan esos tipos,
sí,
que
padre, entran para allá. Los Sicarios de Barrio, ustedes son
y nosotros los más pendejos del mundo. ¿Entiendes? O sea,
viste, qué bueno. A mí, Yo estaba buscando una forma de no decir eso,
no,
pero
no,
tú
no,
lo dijiste.
Los más mamados entrando por ahí, pues éramos nosotros. Ah. O sea, y ese era como que, yo estaba esperando un escuadrón.
Claro,
¿no?
Claro.
Un crew bien exagerado, pero... Nada.
¿Y dónde sale el nombre de Buffering Inc. como tal?
Pues Buffering Inc. Fue bien difícil. Cuando tú tienes un nombre que lleva ya como 4 años con él y... Uh-huh. Es bien difícil, pero para nosotros se nos hizo un poquito más fácil. Pues nosotros, usualmente, yo creo que tú has pasado por esa experiencia en el tiempo que nos conoces.
Ah.
Usualmente, de la nada, cogemos una palabra y la empezamos a dar 20.000 significados.
Claro.
Una de las más recientes fue morbosidad.
Ajá.
Morbosidad era pasarla chévere, pasarla cool, o era algo grande, o algo espectacular. No realmente la definición de morbosidad, que es algo súper gráfico, algo súper malo. Pues entonces nosotros estábamos haciendo eso con la palabra buffering.
Ok.
Que fue que un día estaba viendo un video, el cual no voy a mencionar de qué era el video.
Ah. Vamos a tener que hablar aquí después que terminemos.
No voy a mencionar de qué era el video, pero entonces me quedé con las ganas porque se quedó buffering.
No sé, yo...
Ok. Se quedó buffering.
Eso es un bad trip.
Y más para el tiempo de dial-up. So que
chacho, diablo.
Eso era para el tiempo de dial-up.
Sí, que okay. tú para ver una foto, tú ponías la foto y estabas por lo menos como 3 minutos esperando a que lo odiara la foto.
Exacto, y si ibas a ver un video, pues lo ponías y te ibas a hacer una lasaña, y cuando estuviese la lasaña ready y te la comiera, viraba, entonces tenía como 10 segundos de
sí,
video.
Sí, y era como que un trailer de 30 segundos.
Exacto.
Una mierda así.
Pues era para ese tiempo. Entonces, pues a mí me bastripió tanto esa experiencia que cuando yo fui y le dije al corillito, o sea, al corillito que se reúne en la esquina para pa tripear y qué sé yo, yo cogí y dije, diablo, qué sé yo, mano, me quedé bien buffering.
Ah.
Y eso era una palabra. Y todo el mundo, ¿qué significa buffering? Y yo le empecé a explicar lo que era. Y ahí nosotros empezamos a dar 20.000 significados. Buffering era... O sea, tú estabas buffering si estabas aburrido. O si estabas amargado. O si estabas sin hacer nada. O buffering era como que dijiste algo bien estúpido. ¡Qué estúpido! Tú estás bien buffering.
Ajá.
Y entonces era algo que decíamos ya, like, natural. Estaba en nuestro vocabulario.
Ok, ok.
Y entonces, pues, cuando... además de eso, cuando empezamos en Los Sicarios, teníamos... Tú sabes que los reggaetoneros siempre ponen, Masilla Inc. y qué sé yo, y los de estos récords,
sí,
whatever.
Sí, Al-Qaeda Incorporated.
Exacto, que toda esa pendeja, pues entonces nosotros decidimos a inventarnos nuestra label y disquera de embuste.
Ajá.
O sea, nosotros teníamos CDDO Music,
ay, cabrón.
Trilili Records,
ajá,
y Buffering Inc. Okay. ¿Entiendes? O sea, ese era... Buffering realmente era como un label.
Ajá, ajá.
Era el label de nosotros. Y entonces cuando decidimos cambiar el nombre, dijimos, mira, vamos a hacer algo que nos identifique bien salvaje a nosotros. Y ahí fue que pusimos Buffering Inc.
Ok. Ah, pues, coño, qué interesante, cabrón. Yo no sabía eso.
Sí.
Yo
y, creo también, que... y también era por el concepto de... El hecho de que buffering es... Tú sabes que cuando algo está buffering,
uh-huh,
no es como loading, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando algo está buffering es como que 2, 16, 89 y baja 2, 3, 4,
al garete.
98. O sea, va back and forth, para adelante y para atrás. Y nosotros queremos hacer eso con la música. Hacer música actualizada, moderna, e irnos para atrás y hacer música más clásica, más hip hop, más 90, 80 y así.
Papi. Oye,
no.
Eso está súper, eso está deep. Y entonces, luego ustedes se formaron oficialmente como Buffering y entonces decidieron soltar el video de Puma Party, que es Puma Party. El video es como un pool party al garete.
Sí.
Pues ese fue el primer video como Buffering, y luego de eso, pues, ¿sabes?, empezaron a soltar un par de canciones y a ese momento... el grupo de ustedes estaba compuesto por ti, La
sí,
Gorda.
Yo, Super Nino Casque y Edward.
Uh-huh.
Edward the Digital Brain, que uh-huh, después le cambió el nombre a Edward Towers. Esa era la agrupación, porque Edward era el productor.
Uh-huh.
Él era el que estaba trabajando, o sea, todo lo que eran los beats de nosotros,
uh-huh,
él era el que estaba trabajando eso. So, eventualmente éramos La Gorda y yo nada más en el grupo, pero eventualmente decidimos unirlo a él y like, ponerlo como que parte del grupo, porque para nosotros como que se iba a ver, visualmente se veía mejor que fuéramos los tres.
Claro, sí, para los performances en vivo,
sí,
pues entonces él era el DJ.
Él era el DJ,
y
exactamente.
Todo ese tipo de cosas.
Sí.
Pero yo, mano, tengo entendido que algo pasó ahí.
Sí, mano.
Porque claro, ahora él actualmente pues no forma parte del grupo.
No, ya no.
Y eso fue una... Eso fue algo que sucedió hace, diálogo, hace como 2 años atrás.
Sí.
Diálogo, 2 años
no,
atrás,
dos cabrón. Años no. No. Pues, no, eso fue hace como 4 años atrás.
En diálogo, cabrón, el tiempo ha pasado rápido.
2015, con eso, bueno, Espuma Party, eso lo filmamos como en el... Como el 2011 o 2010, okay. Yo creo que fue Espuma Party, yo creo.
Pues, cuéntame entonces, ¿qué fue...? ¿Cuál fue la situación entonces que ya
fue,
no forma parte del grupo?
Fue un issue de que, pues, fue un momento bien difícil para nosotros. De hecho, fue uno de los momentos, yo diría, entre todos los que nos han pasado, ha sido uno de los momentos más difíciles.
Claro.
Porque estamos hablando de que es un amigo de nosotros. Y, mano, fue para mí, o sea, ahora mismo realmente, like, we can say that que nosotros no tenemos nada en contra de él ni nada. Y ya, like, we got over it.
Que pero, de hecho, voy a establecer aquí entonces la escena de lo que sucedió.
Sí.
Yo me acuerdo que esto fue algo que pasó. Ustedes me invitaron a formar parte del shooting para el video de uno de los sencillos de ustedes, Super Sound Surround,
sí.
que se estaba grabando en el en Crono. Exacto, en Crono. Antes que Crono fuese Urban Parte 2.
Sí, exacto.
Pero cuando Crono era pues un club de música electrónica, sí. Pues ustedes hicieron un video de música para la canción Super Sound Surround. Que sí. Ahora mismo, ese video está en
ese
YouTube.
Ese video ya está en YouTube y todo.
Y pues la cosa fue que hubo una situación en particular.
Con la canción.
Con la canción. Pues ahora sí, explica lo que pasó.
La situación con la canción fue que, pues viste, hubo una distancia, un alejamiento entre él y nosotros. Él estaba haciendo otras cosas y nosotros haciendo otras cosas, o que realmente el workflow que había, pues se perdió, que era obviamente nosotros nos sentábamos los tres y hacíamos música. Pues entonces eso se perdió, porque entonces ahora él lo hacía aparte, nosotros, él nos enviaba lo que hacía y nosotros...
Él le hacían las letras.
Nosotros le escribíamos y lo grabamos, que es lo que hacemos, ¿me entiendes? Y entonces, pues nada, simplemente creamos esta canción nueva, se llama Super Sound Surround. Y pues, cuando se hace el video, se hace todo, se hizo una inversión bastante grande para hacer el video. Y cuando oficialmente sale el video, like, el primer día que sale el video, me llaman, me notifican y me dicen, mira, esa pista no es original. O sea, esa pista es de otra persona.
Ok. Y eso fue... Y eso fue después de... Bueno, exacto, después que salió el video.
Exacto, o sea, estamos hablando de después que se filmó el video, fue que nos llaman el primer día que sale el video. Nos llaman y que están escuchando la canción y que, mira, esa canción es de tal persona, que no voy a mencionar quién, pero claro.
La pista.
Eso es de tal persona y, like... El mundo se quería caer, ¿entiendes? O sea, ¿por qué? Porque era algo que ya no podíamos creerlo, ¿entiendes? No podíamos creerlo, y entonces obviamente, like, en ese mismo instante que a mí me dicen, yo bloqueo el video, lo quito de YouTube.
Claro.
Y ahí fue que empezamos a take action con esto.
A lidiar con la situación.
A lidiar con la situación que realmente, tristemente, pues terminó en teniendo que sacarlo del grupo. Porque nosotros, o sea, esa era nuestra canción debut como Buffering Inc. Porque aunque Espuma Party salió como Buffering Inc., nosotros la llegamos a borrar de YouTube y de todo, porque no queríamos que se confundieran con el concepto que queríamos traer ahora.
Exacto.
Y Buffering Inc., por lo menos al principio, lo que estábamos haciendo era música en inglés nada más. Y obviamente Espuma Party, pues como que media reggaetón y la gente se iba a confundir.
Ajá.
Y tú sabes cómo es la gente en cuestión a eso, o sea, que iban a decir, ah, no, estos son reggaetoneros.
Sí, rápido.
No queremos que nos vieran como reggaetoneros, queremos que nos vieran como simplemente haciendo otra cosa.
Claro.
Esta era nuestra canción debut y ya teníamos conexiones para la canción sonar en la radio y todo. O sea, estábamos hablando de que it was a big deal.
Sí, esto era el...
Podía ser nuestro big break, no sabíamos, ¿verdad?
Exacto.
Y el hecho de que sucediera eso fue horrible.
Sí, porque eso le puso una pausa a ustedes.
Sí, todo. No, y la cuestión es que si llegaba a salir y la persona que me llamó no me llega a llamar y decirme, like, en el primer día que llevaba, que de hecho en un día el video original, cuando lo subimos por primera vez,
había cogido un montón de views.
Tenía 69 mil views en un día.
Era para allá.
O sea, en un día hizo 69 mil views. Y pues con el dolor de mi alma, pues lo tuve que bloquear, lo tuve que quitar. Se habló con él y pues simplemente ¿verdad? No terminó como que, no terminamos de buena, como quien dice, claro, en ese sentido. Por eso, porque en verdad fue, no te voy a decir que era algo que quizá él acostumbraba a hacer o algo que quizá quiso hacer intentionally. Uh-huh. Lo que estuvo mal es sabiendo a todo este tiempo de que era así, de que la canción no era original y se estaba, claro, haciendo toda esta inversión, se estaba haciendo todos estos planes con esa canción en específico. Uh-huh. Y que no dijera nada.
No, y que a toda esta, tú sabes, lo que pasó fue un bad trip inmenso, sí, pero chacho, eso se hubiese formado un lío heavy.
Sí, se podía, sí, estamos hablando de corte, cárcel, multa, todo, o sea, y la cuestión es que y poniendo todo eso aside, y verdad, vamos a suponerle que no se fuera a esos extremos, que totalmente pudo haberse ido, es el hecho de que es la primera canción de nosotros y ya la gente iba a decir, diatre, Buffering. Sí. Pues sí, porque no van a decir él, van a decir Buffering Inc.
El grupo,
Inc.
Sí, sí.
¿Entiendes? Van a decir Buffering Inc. O sea, que eso no incluye a mí, a Dino. Y entonces, pues, no queríamos, esa no era la imagen que queríamos plasmar. Obviamente, no era algo que tolerábamos porque nosotros, todo lo hacemos nosotros. Todo original. O sea, nosotros, yo soy el mismo, yo mismo soy el que grabo. Nosotros mismos escribimos todo nosotros. Y en el caso de él, por lo menos las canciones que llegamos a hacer en conjunto era totalmente original. Es súper talentoso, mano. Súper talentoso, todavía lo es. Y pues fue un momento de debilidad, de vacancia. Vamos, claro, a ponerlo así. Él estaba vago y decidió coger esa, enviárnosla, decir que fue él y así se fue. Pero ya, lo que pasó, ya pasó.
No, claro, pero entonces ustedes, ¿y qué terminaron haciendo con la canción como tal?
Con la canción, pues nada, like, tuvimos que shut it down from YouTube, la quitamos de SoundCloud, la quitamos de todos lados, y en un proceso bien tedioso, pues tuvimos que reconstruir la pista, o sea, tuvimos que hacer una pista totalmente original, la cual nosotros creíamos que era original, pero tuvimos que hacer una nueva, completamente nueva, que es la que actually escuchan ahora.
Sí, la que va a estar en el
la
video.
La que va a estar en la que está en el video. Y esto, o sea, que la trabajó, ¿verdad? Con el profesor Gómez, con Yomar Smiley.
Ok, ok.
Que fue el que él nos ayudó a hacer una versión totalmente original. Sí. Para poder entonces lanzar el video oficialmente, que ese proceso nos tomó 6 meses.
Sí, sí, porque tuvieron que hacer una composición que fuese inspirada en la pista, ajá, pero que fuese diferente.
Sí, exacto.
Y después reeditar el video.
Exactamente.
Y ajá.
Fue un proceso, ¿verdad? Porque recuerda, él salía en el video también. Que se tuvo que como que editar un poquito. Porque el grupo pasó a ser nada más que Dino Casque y yo. Nada más. Porque obviamente se quedó así. Era el Buffering Inc. era Super Dino Casque y Eddie Electro Joe, más nadie. Y así estuvimos un tiempito hasta que pues empezamos a hacer la música nueva, que ahí fue que entonces nació el concepto de los aliens. Ahí fue que llegó Allen, The Alien, al picture.
Vamos para eso entonces. ¿Cómo es el concepto de Buffering actualmente?
Actualmente, a partir de hace como 3 años, yo creo, aproximadamente, pues estábamos trabajando porque a las alturas que estábamos hace 3 años todavía, el grupo todavía no estaba bien definido, porque yo soy una persona que a mí me encantan las agrupaciones que tienen gimmicks, como dead mouse Daft Punk.
Sí, que son unos conceptos bien claros.
La agrupación de, ¿cuál es la agrupación que tú me lo presentaste? No sé ni mencionar el nombre bien. Rammstein. Ajá. O sea, a mí, claro, me encanta. Ellos se ven post-apocalípticos. Sí, sí, no, sí.
Ellos son el tipo de banda que estaría en la película Mad Max.
Exacto. Full. Exacto. Así, yo sería el de la guitarra.
¡Oh, claro! Intenso. Todo el mundo quiere ser el de la guitarra, el flamethrower.
But anyways, el asunto es que yo pienso que la música, sí, la música cuenta. Mm-hmm. Pero yo vivo enamorado de cuando tú estás viendo un show, es todo visual. Es como que la imagen de ellos te hace vivirte más, como quien dice, esa película de lo que ellos quieren representar.
Sí. Y que hay veces que cuando ya tú ves, por ejemplo, el video de música, ajá, o lo que sea, la estética visual es tan fuerte que cuando tú escuchas la canción, you see the images.
Exacto.
Que eso es algo que otro grupo que tiene eso bien claro es la gente de The Antwood. que oh, ellos tienen, ellos visualmente ella. Ya tienen un flow bien, bien marcado y sí. único.
Yolandi fucking Becerra, que en the play.
Corillo, si no han escuchado ese corillo, chequenlo. Es bien, es la música más rara que he escuchado, pero exacto. me encanta. Es la música
y por
más
eso,
rara.
No, yo siento The Unworld, nosotros nos identificamos un montón con ellos. Mm. Porque si tú ves, ellos también, ellos tenían otro concepto antes, que it wasn't working.
Que
y
ellos
tuvieron que transformarlo a The Unworld.
Ajá, que por si acaso, ellos The Unworld son un grupo de...
Sudáfrica.
De Sudáfrica. Y que si por casualidad, si vieron Chappie, sí. ellos son los gangsters que salen en esa película.
Exactamente.
Son ellos full. Pero, anyway, hablando de eso, sí. Buffering, entonces, había que conseguirle un concepto
porque
específico.
Para poder branch out en todos los sentidos, para los videos, para los artes, para todo. Queríamos que fuera que fuera una experiencia, no simplemente dos dudes ahí en tarima cantando. Mm. That's it, y brincando como unos locos.
Sí, porque realmente cualquiera puede hacer
O sea, queríamos hacer un gimmick que fuese... bien funny, que fuese que fuese divertido y que la gente se lo tripeara, porque cuando nosotros hacemos los shows en vivo, los que han ido a un show vivo de nosotros, nosotros damos el todo, porque no solamente vacilen y bailen y brinquen y la pasen chévere, es para que se rían, para que vacilen, para que cuando vean eso digan, diablo, o sea, fucking se lo tripen full.
Que quieran janguear, porque
quieran janguear, ellos dicen,
espérate, esta gente te corría un tripeo.
Exacto, es un tripeo. Y entonces, pues, ahí fue que entonces nació el concepto de yo quería que el grupo se basara en todo este revolú de Área 51.
Ajá.
La Ancient Aliens, extraterrestre y todo esto. Entonces, pues yo hice un research y yo estudié tanto eso para poder hacerlo legit. Yo quería que fuera legit. Yo vi los 12 seasons de Ancient Aliens.
Anda pa'l carajo.
Ok, yo los vi todo. Leí libros, leí el libro este, ¿cómo es que se llama? Anyways, ahorita me acuerdo.
Ese libro.
Es un libro bastante famoso que explica, de hecho, de ahí fue que they branched para hacer la serie de Ancient Aliens, es de ese libro.
Ok.
Sí, y yo leí libro y hice research y todo para que poder hacer el concepto legit, y así fue. Y ahí entonces decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no queríamos integrar un tercer... integrante, valga la redundancia. Claro. No queremos poner a otra persona, ¿por qué? Por miedo.
A que fuese a pasar algo similar.
Y entonces se sigue rompiendo la imagen, ¿entiendes? O sea, no iba a tripear. Y ahí fue entonces cuando, gracias al video, de hecho, tuyo.
Ajá, el de Sexy
el
lo
de
sabe.
El de Sexy lo sabe, ajá. Que vi el outfit de Alien.
Ajá.
Y yo dije, that's it.
Exacto.
If we use an outfit... anybody can be that person.
Claro, es más flexible.
Es más flexible, eso sí, si pasara algo con la persona que lo está haciendo actualmente, cualquier otra persona se pone el disfraz. Y seguimos marcando, no hay pausa, ¿me entiendes?
Y que eso también permite a que ponle que más bien sea que quizás la persona no puede ese día por cualquier
exacto.
razón, pues otra persona puede tomar su lugar.
Exactamente,
en
ese era todo la razón. Y entonces, además de todo lo de Área 51, todo encajó perfectamente. So, conseguimos el outfit y de ahí para adelante todo fue lo arte, todo visual. Era todo Área 51, extraterrestre, el espacio y todo. Y la gente se lo tripió. Porque entonces, cuando veíamos, un ejemplo, nosotros dos cantando y el DJ es un alien.
Ajá,
Y el alien no solamente está ahí atrás tirando las canciones, sino pasa al frente y empieza a bailar con nosotros, a brincar y como que está bien loco. Y es un tripeo.
Sí, que lo nítido de esto es que el mejor ejemplo, para aquellos que no están escuchando, que quisieran ver cómo viene siendo un show de Buffering, está el video que se hizo de Hit the Bass.
Wow.
Sí, no, que por, lo, hago la transición porque quiero hablar de ese show.
Sí.
Porque el video de ustedes de Hit the Bass fue grabado en el show de ustedes cuando tocaron en el Roberto Clemente para el Hot Madness Fest hace unos años atrás. Ustedes tocaron en el Roberto Clemente.
En el Roberto Clemente, si no me equivoco, habían
10,000
personas. Sí. Eran 9,000 y pico personas, yo creo.
O sea, papi, eso estaba lleno. Sí. Y ese día estaba tocando los Stafford Brothers, Dev, Dr. P.
Sí.
Esa noche, yo me acuerdo.
y nosotros le abrimos.
¿Cuál fue? yo ¿cómo fue esa experiencia de no tan solo, tú sabes, no tan solo hacer ese performance a esa magnitud, sino que wow, como que la experiencia de wow, como que estamos, vamos a tocar? Y sí, actually, yo puedo hablar de esto también. Yo puedo hablar de esto también porque yo estaba ahí metido también. Yo estuve exacto, on stage.
O sea, tú pasaste la experiencia ahí la primera vez. Ajá. De nosotros hacer un evento así de masivo, pues lo pasamos contigo. Sí, compartimos la experiencia.
Yo estuve ahí. Pues sí, o sea, ¿cómo fue esa experiencia de conseguir la oportunidad para tocar ahí? Todo el tratamiento backstage. Wow. De momento vamos a tocar al frente de toda esta gente que no han escuchado nuestra música. Esto es, tenemos que matar aquí.
Sí, sí.
¿Cómo fue? Cuéntame de eso.
Wow, pues, ¿verdad? Es algo que yo siempre he dicho. Ahora mismo hay mucha gente que quiere lograr en meses lo que se logra en años.
Uh-huh.
Y eso, ese fue la definición del struggle, the real struggle.
Sí, porque antes de eso, ustedes donde se había tocado han sido en eventos
pequeños,
como La Justa, y en otros eventos de Hot, que han sido como que Prejusta, sí, y cosas así.
Sí. No, que de hecho, como quiera, fueron masivos también.
Claro, no, sí.
Pero super. Yo te estoy hablando antes de cualquiera de esos eventos. Ajá. Antes de cualquiera de esos eventos, o sea, fue difícil. Tuvimos que tocar, like, everywhere, en eventos pequeños, eventos con 10 personas ahí,
5
personas, y como quiera dábamos el show al 100, porque eso es lo que siempre hacemos, no nos importa la cantidad, esos 5 son los que cuentan, ¿entiendes?
Tú sabes que yo tengo otra historia, diablo, y esto me voy a ir al viaje y vamos a volver al del Roberto Clemente de nuevo.
Obligado.
Pero hubo un show que para mí, en verdad, estuvo bien cabrón, porque tiene muchos elementos, que fue el día en el cual pues estaban en el periodo de transición de la imagen del grupo.
Oh, ya.
Y pues en ese día ustedes los invitaron a tocar en Logan's. Y o sea, en Logan's, que eso es en... Esto es a Torrey, ¿verdad?
Eso
es
como de Río Piedras.
Pues en Logan's.
Whatever.
Ajá, exacto. En Logan's. Y esa misma noche también lo invitaron a tocar en Ponce.
Oh, sí, me acuerdo.
Entonces, pues esa noche yo serví de DJ para en los dos shows. Sí, porque fuimos a los dos shows.
Sí.
Y esa noche aprovechamos y grabamos el video de música para un remix que hicimos de la parodia de Sexy Lo Sabe. O sea, mira lo algarete que estamos, que hicimos un remix de una parodia.
Ajá.
Habíamos hecho con Edo
y Smiley.
Con Edo y Smiley en la pista.
En la pista. Un shout-out a ellos también.
Yo me acuerdo que fue que, no sé, ¿cómo carajo fue que nosotros llegamos a decir, sí, vamos a hacer un remix o lo que sea? Yo no sé si tú
fui yo. Es que yo escuché Sexy Lo Sabe y yo dije, yo tengo que hacer, tenemos que hacer algo juntos. Y Like, estábamos ahí justo grabando, de hecho, las canciones para C7 y como que era como que todo perfecto. Mira, estamos en el estudio, llega aquí, vamos a hacerlo. Y fuimos al estudio de Fuji.
Ajá.
Shout out a Fuji.
Ajá.
Y lo inventamos y fue allí mismo, lo escribimos allí mismo.
A las millas,
lo grabamos.
Salimos de eso, cabrón, como en 2 horas salimos de eso.
Y fue un fucking tripeo. De hecho, grabamos también mientras estábamos grabando.
Que a lo que iba a decir era que pueden chequear ese video y en ese video van a ver el video de música del remix, en donde van a ver los behind the scenes de grabar en el estudio
y
más
los dos shows,
más el show en Logan's y el show en Ponce.
Sí,
esa noche estuvo bien cabrona.
Sí.
Esos fueron unos guisos buenos.
Ahí fue donde por primera vez experimentamos la potion from Uranus.
Es una
poción mágica que hace este hombre aquí con ciertos tipos de licores que el ingrediente secreto como que en Kentucky Fried Chicken.
Claro que sí, esos son las 11 herbas y especies.
Exacto.
No, pero es que sí, los que janguean conmigo pues van a saber que para ciertas ocasiones especiales pues yo hago unas mezclitas nítidas que se llaman la poción.
La poción.
Y ese día van a ver en el video shots a plenitud de
y
poción.
Y lo que ocurre cuando te da bastantes shots de la poción que terminas usualmente sin ropa.
Usualmente.
O sea, ese yo creo que es el... No creo que ese es el clímax de...
No, chacho.
Es lo que pasa después, que te quita la ropa.
Chacho, callado. Okay. Está aquí Este es peje.
Sí, que eso... No, y la cuestión es que eso es como... Es como un pitorro, o sea, eso sí, es ilegal.
Sí, sí.
O sea, estamos haciendo cosas ilegales.
Estamos haciendo cosas debajo de la mesa. Pero ajá,
volviendo. Pues,
volviendo, es que ese día... Esa noche estuvo bien fucking divertida. Sí. Wow, se me fue el hilo. Ah, que el show de Hot Madness Fest.
Sí, ese fue para nosotros uno de los shows más importantes. De hecho, ahí tuvimos que reestructurar más todavía el concepto, que ahí fue donde we put in the pictures a los agentes que iban a estar escoltando todo el tiempo
al alien,
que era Mambo y Gringo. Uh-huh. Agent Mambo y Agent Gringo. Que en verdad ellos son unos breakdancers, ¿verdad? Ajá. Ellos eran nuestros bailarines y ellos son panas míos de hace años, mano, los quiero con cojones. Y pues cuando le dije, mira, vamos a tocar allá, o sea, fueron semanas de ensayo.
Sí.
Y después de eso se unieron las muchachas, que ajá, es Lilo y el Iné, muchacharon a ella también, si están escuchando, que eran la Sexy Panda. Ajá. Y Lady Horse.
Ajá.
Y finalmente, ¿verdad? Y no menos importante, pues creamos a Andrew de Andrew, que viene siendo el hype man del grupo. Que era quien iba a estar al frente motivando a todo el mundo, que hizo su trabajo espléndidamente.
Chacho, tú sabes que yo nunca he hablado de eso.
No, nunca he hablado de eso.
Nunca lo hablo, pero es por no es porque no quiera. Es por
tapar la identidad.
Es por tapar la identidad, pero sí,
corrido. Ya lo saben.
Spoiler alert, si ven el video de Hit the Bass, el dude que tiene como que un morph suit azul, jacket negro, máscara roja, ese soy yo. Y en las artes que ustedes tienen de offering, pues ese soy yo también.
Exacto.
Pues sí,
fue una experiencia inolvidable. Fueron semanas, ensayamos por semana, queríamos que el show saliera perfecto.
Uh-huh.
No diría nervios, diría más ansiedad.
Uh-huh.
Estuvimos, el camerino nos trabajaron súper bien, como siempre. Hot siempre se bota con nosotros en cuestión a eso. Cabrón, o sea,
eso fue,
like, no era como que, somos talento local, pero ustedes van cerca del baño.
Ajá.
O sea, al lado de la fuente. Sí. No, era, de hecho, nosotros estábamos en el camerino de los cangrejeros, era que estábamos.
Ajá. O sea, loco, nosotros estamos en el locker room. O sea, nos dieron a nosotros en nuestro espacio para vestirnos y todo eso. Era el donde un equipo de yo no sé cuántos jugadores.
Nacional, exacto.
Un equipo entero. O sea, fue interesante porque yo creo que esa fue la primera vez que dije... Ah, diablo, cabrón, como que esta es la que hay.
Legit,
tú sabes, esto es un guiso.
This is legitness.
Sí, sí, así mismo. Esto es un evento en la cual nos están tratando como artistas, como tal. Claro. No como que unos pelagatos que van ahí a treparse a hablar mierda.
Sí, no, y mano, y estábamos ahí, cuando estamos en la escalera a puntito de treparnos, ya tú sabes, vemos ese revolú de gente.
Uf.
Y dijimos, wow, like, this is it.
Esto está serio.
Y like, obviamente el cuerpo se te pone frío completo, empiezas a sudar, pero esto es tan sencillo como esto. Una vez, pan, pones el pie en la tarima, sí, y dices, ¿qué es la...?
Yo,
escuchas eso, se fue.
Nos fuimos, vamos para encima.
Fue. Y
como
el
John
show
Cena
más perfecto no pudo haber quedado.
Bien cabrón.
El show perfecto, no hubo ningún botch, no hubo ningún error, no, todo salió... Perfecto, de hecho, la gente, para ese tiempo, Hot 102, como siempre, apoyándonos un montón, un apoyo a todos en Hot 102, a Yamar, a Trini, a Nino, que estaba para ese tiempo, y a Migya, y especialmente a Héctor Mato, hermano, que nos quieren,
mm-hmm,
toditos nos apoyan 100%, y para ese tiempo estaba sonando Super Sound Surround en Hot 102. La experiencia de ver la gente front row cantando la canción,
uf,
eso es algo que...
Uf.
Eso sí que inolvidable. Eso sí que fue bien maravilloso.
Eso.
O sea, eso te digo, se me paran los pelos ahora mismo. Porque en verdad fue algo que yo dije, wow, la gente really get it.
Claro.
La gente lo entiende y le gustó. Y cantamos de todo ahí. Realmente cantamos nuestras canciones en inglés, en español. Mm-hmm. Y la gente se lo tripió, lo vacilaron y gritaron, brincaron. Estábamos haciendo los hand waves. Ajá. Y everything, y todo el mundo estaba like in it.
Sí, sí, sí. No, y
bueno, tú, en el video de Hit
the Bass está en el video, eso es lo bueno.
O sea, que no.
Eso fue una... Loco, tú sabes que esa... Yo me acuerdo que yo creo que a mí nunca me dio como que el frío olímpico. como quien dice, de como que me diese la cagadera de como que diablo, estoy on stage y estoy viendo a toda esta gente. Sí. Porque afortunadamente la máscara que yo tenía puesta realmente me limitaba la visibilidad. O sea, yo veía un rango de visión de 6 pies hacia el frente de mí. Que por tal razón yo creo que yo nunca me atreví a como que estar cerca del borde de la tarima para no caerme. Que total, yo terminé yéndome, o sea, yo me bajé y me fui a donde el público y todo eso. Sí. Pero eso estuvo funny. Hermano, super cool. Ahora, actualmente ustedes tienen el mixtape que se llama CE7 Close Encounters of the Seventh Kind. Hablamos un poquito de eso, porque ahí están básicamente todas las canciones de Buffering hasta el momento.
Desde que cambiamos el nombre hasta el sol, hasta hace un par de meses. Mm. Principio de este año, que fue que cuando finalmente lo lanzamos, que, ¿verdad? Nosotros tuvimos un ¿cómo se llama eso? Un contratiempo. Mm-hmm. Una experiencia súper mala. Mm. La cual nos limitó tirar música por
mucho tiempo.
Como por 4 años. Mm. O sea, y fue algo que, pues, fue un... Estábamos, ¿verdad? En un grupo... Estaban manejándonos. Mm.
Para los que no vieron, él hizo un air quote. entre comillas.
Estaban manejándonos y, en verdad, pues, estábamos limitados. No podíamos tirar música. Entonces, era bien difícil poder explicarle a la gente por qué nosotros no podíamos tirar la música. Porque tampoco podíamos decir. Mm-hmm. O sea, estábamos, limitados de todas las formas. Habida y por haber.
Sí, que long story short, corillo, piénsenlo bien. Si van a firmar contrato con managers, sí, lean bien los contratos.
Exacto, porque realmente nosotros teníamos mucho que dar y nosotros habíamos, antes de nosotros firmar ese contrato, nosotros habíamos acabado de regresar de Miami. Habíamos ido a disquera y estaban, o sea, el estatus de esas disqueras actual hasta el sol de día.
Hasta
el sol de día, porque es de día. Pero no, claro. Hasta el sol de hoy. Ha sido que ellos iban a mantenerse monitoreando lo que estábamos haciendo porque les gustó lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Y obviamente, pues, ese era el plan cuando regresamos, pero pues nos vimos tentados por, ¿verdad?
Claro, alguien les dice...
Alguien nos ofreció algo, entonces, pues decidimos como que, do it, porque obviamente... Lo que queríamos era echar para adelante en ese momento y teníamos, obviamente, estábamos la pompeadera de saber de que estábamos haciendo las cosas bien.
Ajá.
¿Entiendes? O sea, estamos hablando de que mucha gente que está bien adentro en la industria estaban siguiendo lo que estábamos haciendo, estaban pendientes de lo que estábamos haciendo. De hecho, un montón de gente, y eso fue, estamos hablando del tiempo de Espuma Party, fue antes de Super Sound Surround y todo esto. Hay gente que todavía hoy me ve y me dice, ya, Espuma Party estaba cabrón.
Ya lo mira para allá.
O sea, la gente recuerda eso. O sea, y ese fue el impacto que causó Espuma Party cuando salió.
Qué lo que era, ¿verdad?
Sí, súper. Y entonces, pues cuando llegamos, firmamos ese contrato. Y ahí fue todo como que preparar una canción. O sea, una canción era un año. Preparando una canción. Entonces, estábamos... No podíamos crear porque estábamos molestos por eso.
Ajá.
Y entonces, al año siguiente era preparar otra canción. Y entonces era 2 meses, 4 meses, 6 meses preparar una canción.
Sí, que el proceso se estancó.
Se estancó. Era súper, wow, era un suero hebrea. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, todo súper lento. Todo, y estábamos, no estábamos tocando en ningún lugar. No estábamos, ninguna de las metas que teníamos a corto plazo se estaban logrando. No estábamos avanzando para nada. Uh-huh. Y lo peor de todo era que nosotros éramos alguien que... Y a los que nos conocen desde un principio, nosotros siempre estábamos, toda la semana había material nuevo. Toda la semana había una canción nueva o un remix. O teníamos esto que nosotros hacíamos antes, que era lo que era a capela. Que tú llegaste a participar en una, que es simplemente poner una pista por 10 minutos.
Improvisar
por ahí para abajo. Y la gente estaba tripeando, además de los videos de nosotros, del canal de nosotros de Yucatú también. Hacíamos, éramos youtubers también.
Ajá.
Que
así fue como nos conocimos, ¿verdad?
Nos conocimos por eso,
exacto,
sí.
Exacto, eso fue un día que con el movimiento de los youtubers boricua, una vez, porque se hizo una canción de Navidad, que era, exacto, Navidad con los youtubers boricua, que era, Dios mío, con Kike Domenech, que él estaba en la guitarra y todo eso, y cada uno, varios youtuberos cantaban una parte, y un día habían hecho el llamado para, mira, corío, vamos a hacer el video de música para esta canción. Que era una canción navideña full, sí. Vámonos a encontrarla en San Juan. y ahí vamos a grabar el video. Y entonces, pues, ustedes se aparecieron. Sí. Y, cabrón, eso es para que tú veas. O sea, esa misma noche, la primera vez que nosotros jangueamos juntos, sí, estábamos tripeando, haciéndole random bombas
a gente del área. A gente del parque.
Ajá. So, ya tú sabes. Pero, ajá.
Sí, pues, nada, la cuestión es que, pues fue bien, pues nosotros siempre constantemente le estábamos nutriendo a nuestros fanáticos, a los que nos siguen, ¿verdad? Lo estábamos nutriendo con material, siempre. Era algo súper ahí, súper constante. Y pues, lamentablemente cuando pasó eso, no pudimos hacer nada. Y todo fue súper limitado. Después fue que pasó el revolú de Super Sound Surround. Otro punch in the gut. Un tiempo que tuvimos que en lo que recuperábamos y reestructurábamos. Y finalmente, pues viste, en el año pasado, ¿verdad? Logramos llegar a un acuerdo con él y fuimos released. Y ahí fue cuando el proceso de volver a empezar todo lo que habíamos trabajado en esos 4 años, rehacerlo. Tuvimos que rehacer el trabajo de 4 años, rehacerlo, y lo hicimos, ¿verdad? Ahí fue que de hecho, en el año pasado también, 2014, mientras estábamos haciendo todo, mientras todavía estábamos lidiando con el revolú del release, estábamos también haciendo el video de In the Water y el video, sí, de Glow in the Dark.
Exacto. Perfecto, porque a eso iba a ir ahora mismo. Okay. Pues el año pasado, yo creo que fue como para marzo o abril.
Fue en marzo.
Ese fue el de Glow in the Dark.
El de Glow in the Dark fue.
Porque en verdad es que, ok, hay dos videos de música que se supone que el video de ustedes de Glow in the Dark saliera primero.
Y de luego el de
In the Water,
que es el featuring que hicimos con una cantante italiana.
Sí.
Que tú puedes explicarle, exacto, ahí,
sí,
de eso.
Así que, brevemente, pues, ustedes estaban preparando, se filmó el video de Glow in the Dark.
Completo,
sí. Que ese video, al igual que el de In the Water, ambos están por YouTube, lo, sí, pueden chequear. Se grabó un video de música para la canción de Glow in the Dark, que está en CE7, y de momento, pues, se apareció la oportunidad, ¿verdad?, de colaborar con una cantante italiana, que de momento, pues, razón por la cual ese video tuvo que salir primero, y sí, obviamente le dieron prioridad.
Sí.
Pero, cabrón, ajá, ustedes hicieron un featuring con una cantante italiana que vino para Puerto Rico a grabar un video con ustedes.
Exacto.
Cuéntame.
De todas las personas en el mundo que pudo fue con nosotros, sí, y nos sentimos bien, ¿verdad?, bien honrados de esa oportunidad. Porque fue de la forma en que yo la conocí, de que la conocimos, fue súper random.
Ajá.
Sí, porque
¿verdad? ¿Cómo fue eso?
Ok, pues mira, nada, yo conocimos a Sushi, un shout out a Sushi, a Cristiano, todo el corillo de Italia, a Colin, todo ese corillo, todos son, si los deberían de conocer a esta
ese
gente.
Ese es el corillo de Bang Records.
Ese es el corillo de Bang Records, y nada, el asunto es que yo estoy un día, estábamos jangueando en una barra, y tú sabes que usualmente en las barras tienen estos televisores arriba con videos musicales. Pues entonces, pues nada, yo estoy viendo un video musical que, imagínense en esto, imagínense que ponen una cámara abajo, y ponen un cristal encima, y mujeres en bikini revolcándose en ese cristal.
Ok.
Ok. Entonces, yo estoy viendo este video, no estoy escuchando la música.
Y tú estás, oye, esto visualmente me atrae.
Entonces, pues, yo como que, yo me quedo mirando con la cerveza en la mano hasta que termina el video, porque yo sé que usualmente ponen el nombre, la letra chiquita al lado, como en MTV.
Ajá.
Dice el título, ¿verdad?, el nombre del artista. Y eventualmente cuando salió, vi que decía Sushi, Me and Myself. Y yo como que, chévere.
Vamos a chequear eso.
Voy a casa a ver este video de nuevo.
Ajá.
Entonces, cuando llego a casa,
por razones investigativas, obviamente.
Investigativas, claro. Ajá. Simplemente todo es
profesional.
Pro a la música.
Ajá, yes.
¿Me entiendes? O sea, y obviamente yo dije, o sea, visualmente esto se ve interesante. Quiero escuchar la música a ver si es interesante. Y para mi sorpresa,
también lo era.
La canción también estaba bien y de puta.
Nice.
Entonces, yo cogí yo como que contra, dame buscarle a esta muchacha que para ese tiempo era MySpace. Yo la busco en MySpace. Y yo, pan, como todo fan, le escribo como que, acabo de ver tu video de Me and Myself. La música está brutal. Y qué sé yo, que by the way, like, paréntesis ahí. Luego yo me entero. A mí me encantó la pista, la canción, todo. Luego yo me entero de que quien hizo la pista de esa canción es Wolfgang Garner.
Ah, ¿en verdad?
Yes.
Wow.
Productor de música electrónica.
No sabía.
Es súper fan de la música de él. Pues él fue el que hizo el beat. Y entonces, pues nada, la cuestión es que le añado y le empiezo, le digo, mira, nosotros también tenemos un grupo, Buffering Inc., le envío el link del MySpace de nosotros para que escuchara la música, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y, anyways, long story short, es que ella estaba firmada con Universal. Uh-huh. Para nosotros poder hacer un featuring con ella, pues estaba, like, bien cuesta arriba.
Ajá. Uh-huh.
Entonces ella estaba peleando con la disquera, todo a través de estos años ha estado peleando con la disquera porque ella quería hacer un featuring con nosotros. Uh-huh. No es hasta que ella pide el release en Universal que entonces se logra la oportunidad, ¿entiendes? Nice. Entonces ella, like, cuando ya acababa de pedir el release, rápido nos contactó y dijo, mira, queremos, porque ya había firmado con otra disquera independiente. Uh-huh. Y ahí fue cuando dijo, mira, vamos a hacer el featuring, esta es la canción, métale en mano. Y ahí fue que salió el concepto de In The Water, que la trabajamos y fue excelente, todo fue excelente, porque es que ella ha vivido enamorada de la música de nosotros, de dos tipos de Ponce, Puerto Rico.
Sí, papi.
Ella de Italia y ella teniendo bastante éxito. De hecho, ahora mismo ella está sonando por toda Europa.
Uh-huh.
Y en Japón. No, estuvo número uno en el chart de iTunes.
Y que la canción de In The Water tiene rotación intensa en los circuitos de Zumba.
Exacto, también, además de eso. Ajá. Eso que ella le va súper bien allá en Europa, ¿verdad? Quizás no sea muy conocida en Estados Unidos y en Latinoamérica, pero en Europa, o sea, ella le está dando duro. De sí, hecho, su video de Jumping Up acaba de llegar al 1,000,000 de views ya.
Wow.
Y el video de In The Water, de hecho, ya está llegando como a los 700,000 ya.
Yes.
Porque ya estamos casi llegando a nuestro primer 1,000,000.
Brutal.
Celebración total, pero fue... Y cuando vino para grabar el video, la conocimos en persona, un amor, una chulería.
Sí,
y todo.
O sea, chacho, ella era una muchacha chulísima.
Súper humilde, súper humilde.
Yo tuve también el placer de darme la vuelta por la grabación, porque sí. Yo no salgo en ese video, pero yo estuve en la filmación. Sí. O sea, mi trabajo en ese video fue darle pon a unas amigas mías para que salieran en el video. Y es como que, mira, Ángel, pues para ver si tú le puedes dar pon para fajarlo, para que entonces ustedes se monten en un ferry en el Conquistador para que sean Papalomino. Y yo, ah, pues dale, cabrón, claro.
Y, qué difícil.
Sí, qué difícil. Ustedes grabando y yo tirado como que en una sillita ahí cogiendo aire. Eso estuvo súper divertido. Pues actualmente ustedes tienen el video de In The Water. Está en el canal de Bang Records. Sí. El video de ustedes de Glow In The Dark. Yo sí salgo en ese video.
Sí.
Yo salgo varias veces en el background, si te fijas bien.
Sí. Tienen que fijarse bien, es un easter egg.
Sí, pero al final pues salgo y hago un movimiento bien brusco con uno de los compañeros de nosotros.
Que los de la WWE, they would weep. Así, si ellos ven ese movido.
Extreme Rules, básicamente. Sí, Extreme Rules. Pues ese video lo está en el canal de ustedes. Pero para ir cerrando el episodio del día de hoy, sí. Ahora mismo estamos a ley de nada para que salga un nuevo video de música de ustedes.
Wow.
Cuéntame de
sí,
eso.
Sí, definitivamente. Esta canción que vamos a anunciar ahora mismo para nosotros es bien interesante, bien importante. La queremos con cojones.
Mm.
Porque es que con esta canción lo que queremos marcar es que vamos a regresar a hacer lo que estábamos haciendo antes. Mm. Que fue el desvío, porque cuando estábamos trabajando Super Sound Surround Glow in the Dark, nos fuimos como que una onda muy para un lado que vamos a ponerlo así, un poquito demasiado comercial. Uh-huh. Aunque toda nuestra música es comercial, like, in a way. Uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Porque nosotros no hay muchas canciones que decimos muchas vulgaridades ni nada. O sea,
claro, claro.
Es parte de nuestra esencia. Y si sale, ups, pero...
Sí, sí, sí.
Pero, queremos volver a nuestras raíces, porque la pichaera que nosotros tenemos en Espuma Party impactó muchísimo más que lo que impactamos con Super Sound Strong y Glow in the Dark.
Uh-huh.
Y Hit the Bass. So que queremos volver a eso para que la gente entendiera de que Buffering Inc. es así de versátil.
Claro.
¿Entiendes? De que podemos hacer una canción completamente en inglés, como podemos hacer una canción completamente en español. Uh-huh. En otra onda. Un poquito, claro, más hip hop, un poquito más electro hop o algo así, como uh-huh, le quieran llamar. Y ahí es donde nace Panty.
Exacto.
¿Ok? Una canción en la cual hablamos total y absolutamente solamente de panty. Y del art form de lo que es un panty y de lo que es bajar un panty y de exigir que te quites el panty. Libera el chicho. Mira, hashtag libera el chicho de la nalga.
Qué poético, cabrón.
Sí. Demasiado profundo, pero es una canción, de hecho, una canción que escribimos hace un par de añitos atrás y siempre cuando la escribimos, like, ya sabíamos cómo queríamos hacer el video. Que fue exactamente como lo hicimos. O sea, y mucho panty, mucho vacilón, mucho tripeo. Que de hecho ahí sales tú también.
Sí, tú, mira, yo salgo ahí, yo nada más le digo, esta gente me pidió que yo me dejara un creepy mustache.
Exacto, un bigote.
Y efectivamente el creepy mustache está en todo su esplendor. Está en todo su esplendor en el video. ese video, ¿para cuándo lo pudiésemos esperar?
Bueno, yo te voy a hablar bien claro. Yo no sé cuándo va a salir este postcard. Yo hasta lo jodí más todavía cuando traté de arreglarlo. Ajá. Podcast. No sé cuándo vaya a salir, pero a mí me informaron hace como media hora que puede ser que sale el miércoles de la semana que viene.
El miércoles. Sí. Pues se supone que entonces, si están escuchando este podcast, ya el video salió. Porque, actually, okay. Yo creo que esto va a salir el mismo día.
Ok, perfecto. Porque... vamos a ver qué sucede, pero se supone que sea el miércoles por el canal de Bang Records. Uh-huh. Eso lo van a ver a través de todas las redes sociales de nosotros, las que sean. Otra cosa, aparte de todo eso, el video fue dirigido por mí.
Ajá.
O sea, el video fue dirigido por mí, escrito por mí, editado por mí, o sea...
Cabrón, tú eres... You can do it all.
Todo, en verdad, Y pues, es como que una de las partes de mis nuevos ventures ahí como director de videos musicales, que ahora estoy haciendo eso.
Nice. Es divertido, cabrón, es ¿verdad que sí?
Es divertidísimo. Y nada. Y yo diría que... estén pendientes, panty, se van a reír, se van a vacilar, es para que lo compartan, es para que bajen panty, es para que disfruten al hacerlo. Y se desquiten con las personas que no quieren hacerlo, exígelo, porque en verdad es liberante. O sea, why not?
It's because of reasons. Because of reasons, ahí está. Pero hermano, para ir cerrando entonces, ¿qué podemos esperar de Buffering Inc. en el futuro?
Bueno, Buffering Inc., ahora mismo vamos a entrar a una etapa bien interesante que vamos a empezar a hacer música nueva después de tantos años. Vamos a empezar a hacer música nueva. Lo que les prometemos es más consistencia, porque lo que nos mató fue la inconsistencia. Nosotros teníamos un fanbase sólido y lo perdimos. Y fue culpa de nosotros. Y bueno, no, técnicamente fue culpa de nosotros y vamos a ser más consistentes, vamos a tenerlos más informados, vamos a estar en todas las redes sociales más activo y vienen muchas cosas interesantes de Buffering. De hecho, ahora vamos a estar viajando próximamente y ustedes verán, vienen cositas bien morbosas.
Vienen cosas nítidas.
Bien morbosas.
Right. Pues cuéntamelo, ¿dónde podemos conseguirlo a ustedes y cómo nos podemos poner al día con Buffering?
Esto es tan sencillo. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Cuando digo todas, digo Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, SoundCloud, YouTube, everywhere es /or at Buffering Inc.
Eso like, es, deletréamelo.
BufferingNG. INC.
Boom.
Ya. Buffering Inc. Entonces, Buffering con U.
Yo estaba como que tú deletreándolo y yo. Sí, eso está bien that's escrito.
Correct.
Pues, perfecto. ¿Quiere cerrar el episodio con alguna canción?
Definitivamente, porque no la cierras con panty.
Con panty.
Porque como dice Charlotte Buff, just do it.
Boom, perfecto.
Make your dreams come true.
Ok, Corillo, en estos momentos vamos a escuchar ahora Panty de Buffering Inc. En el día de hoy he tenido el honor de estar acompañado por Eddie Joe.
Y yo he tenido el placer de sentarme aquí con uno de mis mejores amigos, el cual admiro con cojones.
Oh.
Y en verdad. Pero de verdad, no, la de
cara,
verdad.
La cara que estás poniendo, cabrón.
El apoyo tuyo ha sido inmenso y like, para cualquier invento que tengo, like, nunca me dices que no, que me preocupa.
No, no, es que yo
me preocupa, porque algún día te voy a pedir algo que... Ah, okay.
Yo voy a todas, tú estás quieto. Fíjate eso. Y más si es para ti. Pues, damas y caballeros, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Me pueden conseguir en mis redes sociales como Papo Pistola o en mi Facebook como Ángel González Official. Nuevamente, estuve acompañado por...
¡Eddie Joe!
Gracias por estar aquí conmigo y ahora los dejo con Banti de Buffering Inc.
No me quejo, al contrario. Yo no hago ningún comentario. Con tal de llevarme tu mante y que tú escribas todo lo que pasó.
Step by step.
Paso por paso, suceso tras suceso. Todos los días pienso más que en eso. A ese panty me cae un beso. Y gracias a él me quema el queso.
Ya.
Yeah.